jugando por la derecha, otra por la izquierda. Juega España, el balón a banda izquierda, así que es para Ayuelo buscar uno contra uno. No, finalmente el centro, la saca como puede la portera, la defensa de Islandia despeja el balón, se echaba las manos a la cabeza y Made, porque si se le escapa la pelota a la portera, era un gol franco para empujar al fondo de la red.
Sí, ha vuelto muy bien Salma de la lesión, ¿eh?
Sí. Sí, lleva buenas semanas con el Barça, metiendo goles, siendo importante. Por tanto, yo creo que acabará teniendo un papel más importante de lo que nos pensamos en la selección.
Ha ganado Inglaterra 1-6 finalmente a Ucrania.
Dentro del área, perdona, la jugada puede ser buena. Buscaba muchos Claudia goles. Pina, despeja la defensa, lo veis en carrusel.
1-6, ha ganado Inglaterra a Ucrania. El partido que ha empezado con 0-2 para Inglaterra, ha cortado distancias a Ucrania, pero luego ha venido la apisonadora británica. Así que nada, de momento la diferencia de goles favorable. Pero bueno, todavía queda media hora, Juli, quedan muchos partidos, es solo la primera jornada y al final esto va a ser un cara a cara que a lo mejor no hace falta ni fijarse en la diferencia de goles, sino simplemente ganar o tener mejor golaveraje particular con las inglesas.
Y Ucrania es la más floja del grupo, ¿eh?
Sí, es decir, que yo te esperas meter menos goles a Islandia que a Ucrania. Exacto. Luego es importante no encajar y yo creo que España hoy acabará con algún gol más en el casillero.
Pues espera que puede ser buena, lo intentaba esta vez desde la frontal, Alexia Putella se encontró una de las muchas piernas que aparecen dentro del área de la defensa de Islandia, que por cierto prepara dos cambios, busca por dentro de nuevo España, el balón para Caldentey, de primeras lo buscaba Putellas, que recupera la pelota, la presión alta de España es buena, jueguen que no hay nada, recupera Islandia, patadón para arriba buscando la carrera de Jensen, fácilmente para que recuperen esa posición Patrick Guijarro, y hay dos futbolistas Costa Rosa de Islandia listas para entrar.
Son Emilia Asgeirsdóttir y Dilja Zomers, las dos futbolistas que van a entrar en el terreno de juego para Islandia.
Tendrán que esperar porque vuelve el ataque de España. Es para Ayuelo hacia Patrick Guijarro. Se mete en el piquito del área, la devuelve para Ayuelo. Balón segundo, palo, el disparo arriba. Estaba sola Vicky López. Le cayó el balón a pierna izquierda. Bote pronto, golpeó como le vino. Se marchó arriba de la portería de Runarsdóttir. Nueva ocasión para la campeona del mundo.
Pues por lo menos Asgeirsdóttir sí que es una jugadora de ataque. Y Dilja Zomers también es una jugadora que se proyecta para arriba. Así que veremos lo que hace la selección islandesa. Ahí están los cambios, Costa Rosa.
Sí, se retira la número 10, Vilhelmsdóttir, y también con el dorsal número 14, la extremo izquierda, Eiríksdóttir. Así que vamos a ver cómo le sientan estos cambios a Islandia.
Pues Asgeirsdóttir, imagino que irá a esa banda.
Se queda arriba.
Sí, en lugar de Eiríksdóttir.
La 5, Eiríksdóttir se queda
y
arriba.
Y Zomers va al medio.
Jonsdóttir.
Entiendo que será eso, y que Zomers irá al medio.
Eso es. Eso es. Bueno, no te creas, ¿no? Porque estoy viendo a la Zomer, que se viene prácticamente a ser
extremo derecha.
Ellas plantan un 4-2-4 porque sus dos extremos, sus dos jugadores de banda ahora mismo están prácticamente de extremas, pero buscando el ataque de la defensa de España. Por tanto, la banda derecha, ese extremo, sería para Zomers. En punta de ataque quedaría Asgeirsdóttir junto a Jonsdóttir y en banda de izquierda creo que cae Jessen.
Algo así, ¿no, Fermín?
Sí, Jessen por momentos puede jugar eso también en banda, ¿eh? O sea que no me extrañaría nada que pudiera hacer eso. El recurso de meter a Jonsdóttir más centrada siempre es para ganar algo más de empaque y para tener una solución más clara en envíos más profundos.
Por tanto, rompen el triángulo interior para priorizar dos líneas de cuatro.
Sí,
bueno, que luego será alguna línea de seis o de cinco también.
Es que la tenían ahí metiendo kilómetros, como nos decía Costa Rosa desde el primer minuto, que eso, pues bueno, no tenía demasiado sentido porque es tu principal activo en ataque.
Zomers de lateral, de carrilero y de delantera también.
Decía que Zomers es la única jugadora de Islandia que tiene un apellido corriente, que no se rige por el sistema patronímico o matronímico que hay en este país, porque todas llevan el nombre de su padre, excepto Jessen, que lleva el nombre de su madre, que es la hija de... Sí, es una historia curiosa. Dóttir es hija, entonces llevan el nombre del padre. Si tú te llamas Agustín, la jugadora se llama Asgeirsdóttir. No es, y si es un hijo, es Agustinsson. Claro.
Qué bueno.
Amigo. Claro, por eso yo me rayaba el otro día. Claro, digo, no entiendo por qué la masculina son Ison. Vale.
Y
vale,
si eres hija, por ejemplo, Escorial. Si tiene una hija, será Escorialdóttir.
Pero yo tengo el nombre de pila, no me llamo Escorial.
Claro, suena enfermedad.
Sería Jorgedóttir.
Jorgedóttir.
Efectivamente. Jorgedóttir. Y si tiene un hijo, Jorgeson.
Claro, porque yo cuando fui a la pila bautismal en su día.
Es que se me había olvidado hasta tu
no me bautizaron como Escorial.
Y no te llamaba Esco por el canto duro.
Fermindóttir mola mucho, ¿eh?
Fermindóttir o Fermilson.
Sí, Bruno Dóttir también. Sí, sí.
Y solo hay una jugadora que lleva el apellido de su madre, que es Jessen, sí. Y hay una excepción, es, que es Sommer.
Por cierto, que entre toda la risa hay una futbolista de Islandia que está atendida en el terreno de juego, en el área pequeña de su propio área. La están atendiendo, no alcanzo a ver quién es, y el resto están haciendo una piña, imagino que intentando pues preparar un poco mejor la táctica para los últimos minutos. Pero hay una jugadora que está atendida y vamos a ver si se puede recuperar.
Ya veíamos antes a una jugadora islandesa un tanto renqueante, con molestias, entonces a lo mejor puede haber recaído.
Era Sigurðardóttir la que estaba mal antes, no sé si era la misma.
La central,
¿no?
La central, la 6. Sí.
Desde nuestra posición es difícil, porque aquí tampoco tenemos pantallas de repetición, estamos muy lejos, ahora se levanta la futbolista, pero no vemos el dorsal, es difícil.
Bueno, parece que se incorpora.
Ella, ¿eh? Podría ser ella, sí.
No,
sí,
creo que sí. 16, número 16, Antons Dóttir.
Es la centrocampista del Madrid Club de Fútbol.
Dóttir.
La hija de Antons.
Eso es.
Claro. Efectivamente, la hija de Antón.
Si el jugador que ha fichado ahora el PSG, procedente del Barcelona, el canterano este tan joven,
Dro.
Tuviera un hijo, una hija,
Drodotti. Claro. Drodotti. Mira qué cabeza maquiavélica, ¿no? Tienes, ¿eh? Claro. Llevas desde,
bueno,
desde
pero
eso Dro, pensando.
Dro es el apodo, ¿eh?
Ya, bueno, pero quedaba bien decirlo así.
Es el diminutivo, ¿no?
Claro, bueno,
sí, mejor dicho, el diminutivo, es cierto.
Es Coreal Dóttir, dicen las otras.
Es que yo te llamo siempre así.
Ya.
Se me había olvidado que eras Jorge, fíjate.
Pues nada.
Pero ¿es el nombre o el apellido? Es el nombre,
el
¿no?
Nombre,
lo que
se une
a Dóttir.
Es el nombre.
Vale,
el nombre.
Que si cogemos a un tipo que sea vasco y ponemos un apellido largo, ya no la liamos más, ¿no?
Bueno, podemos
intentarlo. Si quiere decir Navarrena del Castellón, no podría ser Gerena Barrena Dóttir.
No, porque es el nombre.
Mira, precisamente nos vamos a ir al País Vasco, a Vitoria, porque noticia de última hora. Javier Lecuona, cuéntanos.
Hola, muy buenas. Ya es oficial, Coudet se marcha del Deportivo Alavés, se despidió ayer de los jugadores, le hicieron un pasillo a él y a su staff, todos ellos están volando ahora mismo desde Barajas a Ezeiza. Esta mañana ha entrenado Urbano Santos junto a los miembros del cuerpo técnico y de la estructura deportiva. Se habla de un pago cercano al millón de dólares, unos 860.000 euros, firma por River hasta diciembre de 2027, año natural, y va a llegar Quique Sánchez Flores, solo falta la oficialidad. La nota del club va a ser próxima y se va a comprometer hasta junio de 2028. Pero lo que podemos contar ahora es de hace 5 minutos que Coudet se desvincula del Deportivo Alavés.
Gracias, Leku. Un abrazo. Hansi Flick en Movistar con Ricardo Sierra.
Goosebumps and everything we get. I think the team is really motivated.
Bueno, le he preguntado un poco qué atmósfera espera de los aficionados.
Aguanto un minuto,
teniendo
un
recibimiento que ha tenido, ha sido increíble, y que espera evidentemente lo mejor durante todo el partido para, bueno, pues lograr esa remontada. I don't know what's more important tonight, to score very early in the game or to be patient, calm if you don't score early in the game.
No, it's about that. We have to on one side we have to give everything. So also we have to score goals. We know this, but as a situation also we have to be smart and clever, intelligent, play intelligent. So also against the ball, it's important because they are a fantastic team. They know directly how they want to play. So it's for us like this. We have to be smart, but also with the power, with all of our hearts, and we go for that.
Pero le preguntaba un poco qué es más importante, si marcar pronto o mantener la paciencia si no se consiguen esos goles pronto. Dice que evidentemente lo importante es marcar, pero sobre todo ser inteligentes, que tienen muy claro cómo va a jugar el Atlético de Madrid, un juego directo, un equipo que sabe a lo que quiere jugar, y sobre todo, bueno, con el corazón, pero también con la cabeza para afrontar este tipo de partidos. The last one, Pedri for 19 minutes.
Pregunta por Pedri si está para todo el partido.
We will see.
Veremos.
He's an experienced player for us and he knows also his body, so he give us a sign and then we see what happens.
Que Pedri se conoce y que él decidirá si juega.
Le preguntaba un poco, ¿no? Una de las presencias de hoy, Pedri en la alineación, después de jugar 30 minutos el otro día, bueno, que si estaba para 30, 60 minutos o todo el partido, y ha dicho que ya veremos, que habrá que ver, que él conoce perfectamente su cuerpo, que es un jugador experimentado, así que dependerá de la evolución del partido y seguramente sea Pedri el que tenga la última palabra.
Pues veremos, fíjate, decía Hansi Flick que marcar cuanto antes, decía nuestro José Mario Vaquero el otro día que casi era más importante los primeros 20 minutos no encajar que hacer gol. En 2 minutos, información de servicio, nos vamos al Universo Ser para ya estar con el tramo final de este España 2 Islandia 0 y con esa semifinal Barcelona Atlético Madrid. Hola, Juanillo. Dale,
¿cómo,
Xavi?
¿Cómo estás?
Pues
vamos
juegas,
a ver,
España.
Un poquito de calma.
Apurando las últimas opciones en el minuto 25 de la segunda parte, dominando claramente el partido, dominando el marcador. 2-0 gana España, buscando el balón a banda izquierda para Ayuelo, buscaba ahora por dentro para Alexia Putellas en la pared de momento. ¡Ojo la buena! ¡Y ha parado la ocasión de nuevo! ¡Suelta el balón! ¡Lo puede rematar al fondo de la red! ¡Qué ocasión ha tenido España! ¡Qué dos ocasiones! Primero Alexia y luego creo que ha sido Claudia Pina. ¡Doble ocasión para España! ¡Y ojo a la contra de Islandia! ¡Ojo a la contra del equipo nórdico! ¡Parece perfecto abajo! ¡No valía! ¡Era fuera de juego! ¡La acabó despejando una Valle! ¡Balón para España! ¡Pero qué ocasión! ¡Qué pase picado! ¡De Patrick Guijarro que no pudo rematar España! ¡Que ha tenido el tercero en las botas de Imade y también de Claudia Pina!
Dos goles de Claudia Pina que de momento le dan la victoria a España. Todavía 19 minutos para llegar al 90 más el añadido. Buen partido de la selección española ante Islandia. Pendientes de ese Barça Atlético de Madrid. Lo dicho, 30 segundos, Universo Set, seguimos Carrusel Deportivo hasta las 11 y media con la vuelta de las semifinales de Copa del Barça buscando la remontada ante el Atlético de Madrid. Carrusel Deportivo en la SER.
El Deportivo, Jorge Escorial, Cadena SER. Las semis de Copa se juegan en Carrusel Deportivo.
¡Chilena de Lamín! ¡Es un golazo, Lamín! ¡Es una joya de la joya de la Masía!
¡La pone atrás, Chorlo! ¡Gol, gol, gol!
De Madrid,
pero capitao, hombre, un capitao nunca te va a perdonar dos.
¡Qué golazo! ¡Gol!
La Copa mola.
¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Lukman!
Y se vive en Carrusel Deportivo.
Media hora. 9 de la noche, el billete para la final de la Copa en Carrusel. Bienvenidas, bienvenidos, Camp Nou, Barça Atlético de Madrid. Con el 4-0 de la ida, el equipo de Flick entregado a la noche mágica del 6-1, por ejemplo, ante el Paris Saint-Germain. Y a los partidos locos que habitualmente se dan entre ambos. Y el Atlético con un equipo ofensivo para volver a la final 13 años después. Todo preparado, pero también contando desde las 7 de la tarde el España-Islandia de clasificación para el Mundial 2027 en Castalia. Sidro Costa Rosa, Sonia Luz, Yolanda García, Fermín Suárez, Iturralde, Escorial. Hola Sidro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Garrido Carrusel? Saludos desde el Skyfy Castalia, donde hoy debutan camino del Mundial las campeonas del mundo, camino de Brasil 2027. De momento, con buen pie arrancado esta clasificación, está ganando España, está ganando la Roja. Estamos en el 29 de la segunda parte. Dos goles de Claudia Pina, uno en el 38 de la primera y otro en el 9 de la segunda, le están dando la victoria momentánea. Gana España, gana el equipo de Sonia Bermúdez. España 2, Islandia 0.
Con Costa Rosa inalámbrico, la di, ¿qué tal? Muy buenas. Sonia Luce en los muy comentarios. Buenas. Sonia, ¿qué tal? Juliana, hola, entrenadora, tal. Fermín Suárez, Iturralde, hola, González. Hola, hola, Itu. Hola, en Castalia, España le gana 2-0 a Islandia. Buscamos ya la conexión con 11 sobre el terreno de juego prácticamente. Camp Nou, Barça Atlético Madrid, Lluís Flaqué, Miguel Martín Talavera, Nils Solá, Pedro Fullana, Sique Rodríguez, José Mari Vaquero y Kiko Narváez, dos viejos conocidos de grandes partidos del Barça y Atlético Madrid, incluso finales. Jordi Martí, Pablo Pinto, Laura Martínez, Marcos López, Bruno Alemán, hola Flaqui Tala, muy buenas, Barna.
Hola a todos en Carrusel Deportivo, oyentes de la cadena SER, bienvenidos al Camp Nou, equipos calentando, puertas abiertas, mucha gente ya en la grada. El césped en perfecto estado, ha llovido en la previa, no lo hace hasta ahora. Se define hoy aquí el primer finalista de la Copa del Rey. La lógica, lo previsible, lo normal es que la plaza sea para el Atlético de Madrid, que se presenta con 4 goles de ventaja que deberían ser suficiente tesoro para estar el próximo 18 de abril en la Cartuja. Para el Barça, en cambio, superadísimo en la ida en el Metropolitano. Las opciones pasan por lo irracional.
¡Chiro!
¡Gol de España! ¡Gol, gol, 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 gol! De Naimade para España, el centro desde la derecha, ahora Valle. Y la futbolista del Valle Mayer, la remata de cabeza picada abajo al fondo de la red. Marca España, marca Ibade, 30 segunda parte, España 3, Islandia 0.
El tercero, Juan.
¡Qué pedazo de selección! El rugido de la grada, el pase que abre un mundo, el segundo que te transforma. Pues en la vida pasa igual, hay instantes que te empujan hacia más. Y cuando estás bien asegurada, la vida la prefieres vivir así, yendo a por todo, todo y todo con Occident.
Bueno, Juli, la selección de España es pluscuamperfecta habitualmente y si cabe tendríamos que tener alguna alternativa más en ataque. Con Imade hemos encontrado un martillo pilón de futuro tremendo, Juli.
Sí, es increíble porque te da alternativas tanto en centros laterales, porque es muy potente y es una de las jugadoras más altas, sobre todo contra equipos que acumulan muchas jugadoras y que realmente tienen más envergadura que tú. Y luego incluso en despliegue, en situaciones de campo abierto, es fantástico, por tanto aún más completa la selección.
Y Made que consigue el tercero, España que encarrila evidentemente el partido ante Islandia. Flaky y tal, estábamos con el relato en la primera conexión del Barça Atlético de Madrid.
Decíamos que el Atlético evidentemente viene con ese tesorazo, 4 goles de ventaja. El Barça apuesta por lo irracional, por la locura, por hacer como dijo Flick, posible lo imposible, lo que al final del partido de ida parecía una quimera, ha ido cogiendo forma en los días previos en Barcelona. El rival es de Aupa, la desventaja descomunal, el Barça es de los que concede atrás, eso es un hándicap, pero hay siempre una vocecita interna en los culés que hace que se pregunten y si fuera posible. En el recuerdo, como decías Dani, esa inolvidable noche del 2017 cuando Sergi Roberto culminó ante el PSG la remontada de las remontadas, lo que entonces se definió como irrepetible, hoy el culé pida que vuelva a suceder. Si el Barça se aferra al deseo, el Atlético lo hace a la practicidad y lo tangible, 4 goles de ventaja, la convicción de que no viene de comparsa al Camp Nou, sino de mostrar que su trayectoria en Copa no ha sido casualidad, sino del todo impecable. El Cholo va a instalar a los suyos el software para intentar hacerle daño al Barça y dejar en nada, por tanto, el sueño de la remontada culé. No está Lewandowski, pierde Golflick, tampoco Eric, uno de los innegociables. Conocemos de forma oficial los 11 elegidos por el técnico alemán para intentar hacer realidad ese desafío total. Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Nils.
¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Carrusel? Joan García en portería, defensa para Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo, centro del campo para Mar Bernal, Pedri Fermín, arriba Lamine Rafinha y Ferran Torres.
El Atlético que se siente a un pasito, a 90 minutos de volver a una final de Copa. La voz colchonera en Carrusel, siempre presta y dispuesta, que diría él. Miguel Martín Talavera, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy buenas, Flaky, Dani Garrido, compañeros oyentes de Carrusel, efectivamente, todos prestos y dispuestos para un gran partido de vuelta, semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey, una final que no pisa hace 13 años, el equipo del Cholo, el primer título con aquel cabezazo de João Miranda, y volver a una final es el sueño de todos los rojiblancos. Hizo los deberes, ¿y de qué forma? Ganando y arrasando al Barça en el partido de ida. Pero no vale de nada si hoy te caes aquí con todo el equipo. Viene confiado el Cholo. Quiere buscar no solo la clasificación, sino también el partido. De ahí que tire de toda la artillería posible, con mucha gente para hacer daño al equipo de Hans-Dieter Flick. De ahí el 11 que se sabe de memoria. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Peter.
Buenas tardes, Carrusel. El partido de ida fue antológico y, por tanto, hay que tocar muy poquito lo que funcionó en su día. Solo un cambio, el que veníamos contando en los últimos días. Llorente pasaría al lateral derecho para parar a Rafinha y Cardoso, que ya está mucho mejor en el centro del campo. Dicho y hecho, el 11 de la Copa, el histórico del Atlético de Madrid en este día para buscar su nueva final con Juan Mus en portería. Llorente, Pubill, Janko y Ruggeri en defensa. Por delante, Cardoso, hoy acompaña a Koke. Giuliano por la derecha, Lukman por la izquierda. Falso 9 para Griezmann. La referencia para Julián Álvarez.
Un Atlético de Madrid que ha tenido susto en la llegada. Una piedra o una lata rompió una de las lunas del autobús rojiblanco, justo donde estaba sentado Mateo Alemán. No digo que hayan ido a por él, pero sí, ha sido el que peor lo ha pasado, el que más susto se ha llevado. Desde luego, es impresentable.
Bueno, ahora que lo comentas, es absolutamente lamentable. Espero que la policía tome medidas y que al borrego, que seguramente iba encapuchado, los borregos que han lanzado con un riesgo vital, porque cuando tú rompes una luna, más allá de que los autobuses, tala como conoces, digamos de cierta seguridad, tienen una especie de doble luna que es difícil que la supere, pero cuando tú arrojas algo contra una luna, quieres hacer daño. Y seguramente esa persona no sea consciente del daño que puede llegar a hacer personal a una persona. Sea quien sea, sea Mateo Alemán, sea un utillero, sea el Cholo, sea el conductor, sea un familiar, sea Cerezo, o sea mi padre, es igual, bueno, mi padre no, el que fuera. Es decir, es absolutamente lamentable, ya está bien y no se puede permitir. Y es lo más grave que va a pasar en el partido, al margen de lo que pueda pasar deportivamente. O sea, es así. Tala, perdona.
Sí, nada, nada, decía eso, que al final el susto, la llegada, lo demás, tranquilidad. El, como siempre decimos, el 99,9% de la afición del Barça se ha sabido comportar, ese borrego no, en cualquier caso. Lo dicho, esperando el 11 para la historia, que vuelva a meter al Atlético de Madrid Flaky 13 años después en la final de Copa.
Pitan el verde, que luce siempre espectacular en este nuevo Camp Nou. Ricardo de Burgos, Bengoechea, le socorre Daniel Trujillo Suárez en el bar. El aforo en el estadio es el de siempre, 45.000, se espera lleno hoy con grada de animación que se está dejando notar ya en la previa. Qué ambiente se respira, que más rodea este Barça Atlético de Madrid. Sique Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sique.
Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Qué tal, Carrusel? Pues ya está bastante lleno el Camp Nou, 45.000 espectadores, son 600 organizados del Atlético de Madrid en la parte alta del estadio y, como decías, Flaky, 750 en el córner derecho de Gol Sur. Se ubica hoy esta primera prueba de grada de animación, que en principio irán partido a partido para saber cuántos van entrando, y al final se ubicará justo detrás de la portería de Gol Sur, donde ahora mismo no hay nadie porque esa zona todavía no está habilitada para el público. Hoy, 750 aficionados de la grada de animación que han llegado ya a un acuerdo con el club. Decían antes de las elecciones, desde la directiva, que había una línea roja y eran los 21.000 euros de multa que debían pagar por sanciones acumuladas. De ese dinero nunca más se supo. Ha llegado la campaña electoral, acuerdo con el club, y ya vuelve la grada de animación.
Apuran calentamiento los dos equipos. El sueño azulgrana ante la realidad colchonera. El desafío es total para los de Flick. El camino a la Cartuja, queda 90 minutos para los del Cholo. El billete para la final es el premio. Tras el 4-0 de la ida es noche para ver si se impone la lógica o la locura, lo previsible, lo irracional, el sueño, la realidad, lo posible o lo imposible. Camp Nou, juega en Barça y Atlético, arranca a las 9. Es partido de partidos que con el sello técnico de Roger Cuchart se cuenta, se vive y se narra junto a Miguel Martín Talavera en el carrusel deportivo de la cadena.
Y que van a comentar Laura Martínez. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo Pinto, la Pablete, ¿qué tal? Enseguida aquí con Arbaez, Jordi Martí Ras. Hola, Jordi.
Hola, muy buenas.
Gran Marcos López, Marcos de segundo. López, ¿y qué? López y
Valera, López Valera.
Valera, bien bonito. Marcos preparado ya. Y José María Vaquero Escudero.
José.
Hola, capitán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gabón, buenas noches.
Hoy te he visto con nuestro añorado José Ángel de la Casa. Han repuesto la final que ganó el Atlético Madrid 1-0 en el 96 ante un gran Barça. Le tocó un buen marrón a José María Vaquero porque Cruyff decidió poner a Guardiola encima de Kiko. Ahora hablaremos con él. Y meter a Popescu en la izquierda para marcar un poco a Caminero. Entonces hizo que Vaquero, que estuvo por cierto muy bien en el partido, uh-huh, y que le pegó un leñazo a Pantich en una amarilla increíble,
sin querer,
jugara prácticamente en medio centro. José María, aquel partido te tocó un buen marrón aquel día, ¿eh? Un buen marrón. Oy, ¿eh?
Bueno, era un poco ya hacia el final de mi carrera, y la verdad que la suerte que tenía, al revés, yo creo que tenía la opción de que podía jugar en diferentes posiciones. Confiaba en mí y por lo tanto no lo veo como un problema. Un problema de ese momento, ese día, pero no un problema de concepto profesional, ¿entiendes? Es decir, claro, al final uno, lo importante es que juegue, y sobre todo que los entrenadores confíen para que pueda jugar no solo en una posición, sino en diferentes posiciones.
Ahora nos metemos en harina, pero para hacer un recuerdo, Laura, José Ángel de la Casa, y lo que era aquel fútbol, comienza, para que la gente lo sepa, no me quiero poner de abuelo a cebolleta, pero son 30
bueno,
años.
Hay veces que no
comienza,
se puede.
Comienza el partido con 1 o 2 minutos de retraso, estaba dirigiendo Manolo Díaz Vega, buen amigo de Itu, y hay un problema en la red.
Ajá. Entonces, era la Romareda, ¿no?
Sí, era la Romareda. Entonces, mientras están suturando ese problema en la red, para que veáis cómo ha cambiado
suturando
el fútbol, sí, Televisión Española, ¿sí?, aprovecha a través del mitiquísimo y amigo de Carrusel Deportivo, Paco Grande, para en ese minuto y medio, en lugar de recuperar alineaciones, se mete entre los banquillos y entrevista a Roberto del Atlético de Madrid, a Tomás Reñones, salta al banquillo del Barcelona y en ese minuto y medio él se mete como inalámbrico entre los dos banquillos a entrevistar a la gente.
Joder, igualito
al descanso,
ahora,
¿no? Al final. Bueno, Laura, ha cambiado todo mucho, desde el 96, sino también desde los primeros años del siglo XXI, ¿no? Teníamos la oportunidad de vivir el fútbol mucho más cerca, ¿no?, del protagonista. O sea, sí.
Por ejemplo, yo el otro día, cuando hablábamos de Lamine, ¿no?, que se sentaba en las escaleras del vestuario del Barça, sí, sí, que lo suele hacer y tal, claro, yo recuerdo perfectamente ese túnel de vestuarios por el cual íbamos con el micrófono, que parabas, podías, bueno, pues cuando los jugadores iban calientes en el descanso y tal, incluso lanzar alguna pregunta.
Como Pedro por su casa.
Sí, ya. Bueno, con respeto, pues se hacía y estabas ahí esperando y no pasaba nada.
Ya nos han cazado la gentuza que somos en el periodismo deportivo y ya no nos dejan hacer eso. Pero bueno, nos dejan analizarlo. Jordi, empiezo contigo. Hay una cosa, antes lo hablaba con Laura, Entiendo que Flick vaya a saco y la baja que tiene en Eric, pero esa banda izquierda del Barça, ofensivamente, con Joao Cancelo y Rafinha, no ofrece ninguna duda. Pero ojo a lo que puede sufrir a la espalda con Marcos Llorente y Juliano Simeone, ¿eh? Sobre todo Joao Cancelo, Jordi, ¿eh?
Sí, correcto, y dentro de esta diatriba pues ha optado por lo ofensivo, ha optado por la profundidad, ha optado por aprovechar las bandas. Hoy al final se trata de remontar un 4-0 y en este sentido le parece más apropiado a Cancelo. Me parece bien. Para mí, la esperanza del Barça, tal como han significado los compañeros de Radio Barcelona, de la SER, que viven pegados al vestuario, Nil Solá o Valle, es que futbolistas como Lamín, futbolistas como Rafinha, tienen entre ceja y ceja la remontada.
Mira,
y me parece que estos dos tipos...
Pues Mateo Alemán, director de fútbol, está con Ricardo Sierra. Aguanta un segundito, en Movistar.
Tienen sus propias características, la Liga, bueno... Eso es importante siempre, pero diferente. Hoy es meterse en una final o no. Y por tanto, máxima exigencia, máxima presión, máxima ilusión.
Yo, normalmente en este tipo de partidos o de doble vuelta con un resultado tan abultado, el que pierde, cuando sale, sale con una sensación muy mala. Pero a medida que van pasando los días, va creyendo más en la remontada. Desde la otra perspectiva, se mantiene esa misma tranquilidad de decir, no está todo hecho, pero lo tenemos al alcance de la mano.
Sí, evidentemente, luchar contra el exceso de confianza por el resultado de la ida, teniendo en cuenta al rival, teniendo en cuenta las circunstancias, pues eso es un trabajo de todos, especialmente del entrenador y de los jugadores, y estoy convencido de que tenemos esa mentalidad de venir sin pensar en el resultado de la ida, pensar que es un partido que hay que intentar ganar.
Es verdad que va a tener muchas fases, pero aparentemente, viendo también la alineación, está claro que el Atlético de Madrid va a buscar un gol al menos, ¿no?
Bueno, yo creo que siempre, ¿no? Y creo que tenemos los elementos, lo demostramos en el partido de ida, para tener nuestras ocasiones. Hay que saber aprovechar. Al final el fútbol es una cuestión de las áreas y por tanto ahí se deciden mucho los partidos. Yo estoy seguro que vamos a tener nuestras opciones. El Barcelona va a tomar la iniciativa y va a ser difícil de...
Bueno, es Mateo Alemán en la previa del partido, el director de fútbol. Lo que es ineludible, Pablo, es que el once que saca el Cholo Simeone, la sensación que da es que no es un once para defender, es un once para jugar con F5, un partido nuevo e incluso si puede empatarlo o ganarlo.
Sí, el otro día a mitad del partido del Oviedo ya empezamos a especular cuál sería el once y más o menos todos teníamos este en la cabeza, ¿no? Solo la duda si estuviera Barrios disponible, pues por quién entraría además, pero el resto es el once tipo. Es verdad que el momento de forma goleador de Sorloth y no salir con él pueda parecer raro, pero es que lo normal es que Atleti viva de hacer contras y de tener que correr muchos metros. Y ahí Sorloth, pues aunque Julián no está al 100%, pero ahí el noruego iba a ir con problemas. Bueno, Ruggeri con Lamín para mí es el principal problema, porque sabemos que defensivamente sufre mucho, pero el Atlético de Madrid tiene que salir a hacer goles. Yo lo decía exagerándolo, pero es que al Atlético de Madrid le vale que el partido acabe 8-5, entonces tiene que ir a hacer goles, sabiendo que cada gol que meta, pues al Barça le va a costar un poquito más esa remontada.
Por el bien del Cholo, mejor que no vaya al 8-5, porque sabe lo que puede pasar. Bueno, minuto y medio para que acabe el partido. También en Castalia, con la victoria de España por 3-0 ante Islandia. Mañana también la segunda semifinal en Carrusel Deportivo entre la Real y el Athletic Club, que en el encuentro de ida fue un 0-1 para el equipo de Mataracho. Y suena también la sintonía del Madrid, porque se ha confirmado hoy una gravísima lesión para Rodrigo Goes, que se lo pierde todo. Javier Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Hola, Dani, Javi. Familia de Carrusel, sí, se ha confirmado ese diagnóstico que esta mañana ya preguntábamos. Veíamos al doctor Leyens, Meana y un servidor cuando salía de la ciudad deportiva de Valdebebas al filo de las 12:30 del mediodía, y a las 4:05 el club ha hecho oficial la rotura del ligamento cruzado anterior de Rodrigo, también la rotura del menisco externo de esa pierna derecha. Rodrigo dice adiós a toda la temporada, pues serán 9 meses, dice adiós al Mundial con Brasil. Una tarde pues complicada para Rodrigo Goes, fuerza para él y que se recupere lo antes posible. Un futbolista que, bueno, pues estaba jugando poco, pero ayer salió un rato y rotura de ligamento cruzado anterior.
Pues una pena para el brasileño, que tendrá que parar aproximadamente cerca de un año. A punto de acabar el partido, rozando el 90, Juan, 3-0 ganar la selección española.
Vaya partidazo está jugando la selección española y vaya partidazo tenemos esta noche de Copa. Vamos, que como esta noche se clasifique tu equipo, sea el que sea, es para irse de vacaciones en cualquier lugar paradisíaco a celebrarlo, ¿verdad que sí? Vamos, lo que haría cualquiera con un premio del Eurojackpot de la 11, porque con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. ¿Y hoy qué? ¿Hoy martes? Hasta 120 kilos. Y disfrutar de lo que quieras durante el tiempo que te apetezca. Eurojackpot de la 11, con botes de hasta 120 millones. Lo bueno dura forever.
Never.
11, ya lo sabes. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y siempre que lo hagas con el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo. Bien jugado.
Seguimos en Carrusel Deportivo cuando quedan nada, 3 minutos para que acabe el partido. Está ganando 3-0 la selección española ante Islandia. ¿Cuántos añade Costa Rosa?
4 minutos más aquí en Castalia, en este España-Islandia.
Dale, Sidro.
Y nos quedan apenas 3 minutos. Saque de banda de Islandia, que ha estado buscando la portería de Nanclares en el tramo final del partido, de sacar un disparo larguero de Vigastotir, pero poco más de la selección islandesa, muy inferior a las campeonas del mundo, que están ganando claramente por 3-0 y que van a intentar marcar alguno más por aquello del golaveraje, porque ha goleado también Inglaterra en su partido ante Ucrania. Va a sacar Islandia, lo hace desde banda, lo va a hacer finalmente Jónsdóttir, jugando atrás, el balón para Jónsdóttir, que busca de nuevo a Jónsdóttir. Aparece Atenea del Castillo al corte, el balón rechazado, se va a marchar, no se marcha finalmente por la línea de fondo, la va a sacar Atenea, la saca el 10, busca la contra, Selma para Ayuelo, el balón que le va a caer a Patrick Jarro, defiende Islandia, recuperan las nórdicas, el disparo desde lejos, rebota finalmente en una futbolista de España que sale a la contra, Sona Valle. Todo esto en terreno de juego de la selección. Estamos en el 46 con 37 segundos, cambio de orientación de Patrick Jarro, buscaba arriba a Caldentey, que la baja perfecta, el balón en el centro del campo lo juega España, va a abrir a la derecha Atenea del Castillo, recibe ya en el pico del área, busca el 10 en 1 contra 1, el balón a la banda derecha para Jana Fernández, busca el centro a las manos de Dunardotir. Esto está listo para sentencia España, se va a llevar Garrido los primeros 3 puntos, camino, sí, de Brasil 2020.
Bueno, son en un partido completo, ¿no?, de la selección española. Hemos descubierto ciertas cosas, con algún detalle en el 11, con esto que descubríamos de Imade, que yo creo que puede destaparse como una goleadora importante para el futuro, ¿no?
Sí, es el primer gol de Imade con la selección, vendrán muchos más seguro, un partido en el que España ha sabido nadar y guardar la ropa, ningún gol, 3 a favor. Yo quizá esperaba alguno más, teniendo en cuenta que Inglaterra ha ganado 6-1 en Ucrania, así que de momento bien, y a la espera de lo que pase el sábado.
Bueno, yo creo también, Fermín, que ese marcaje que vamos a tener con Inglaterra va a ser, no sé si eterno, pero va a ser hasta el final, o va a ser una especie de cara a cara. Es verdad que es un partido en el que quizá podría haber caído algún gol más, pero el dominio ha sido absoluto.
Sí. El partido me ha parecido muy completo. Es cierto que Islandia siempre, como define tan bajo y con tanta acumulación, te plantea un partido denso, muy áspero, no es nada fácil. Me ha gustado mucho el ritmo de España, especialmente en el primer tiempo. Ha generado muchas ocasiones, tan solo ha faltado un pelín más de eficacia para que el marcador sea más holgado, pero partidazo de Pina, la más decisiva un día más. Muy bien Mariona, muy bien Vicky López y encima Imade apareciendo con gol.
Último minuto, Sidro.
Y lo intenta España, que quiere el cuarto. Juega desde atrás Laia Codina, pero metida prácticamente como si fuera una media punta, porque está totalmente encerrado Islandia en su propia área. Lo intenta España por dentro, la combinación de Patrick Guijarro hacia Atenea del Castillo, otra vez para Patrick Guijarro. Se da la vuelta, busca el balón a la derecha para Jana, que puede meter el centro. La saca la defensa, el rechace otra vez, evidentemente el frontón le cae a España. El balón para Atenea del Castillo, la vuelve a sacar para afuera. Es Jana la que mete el centro, segundo palo. Puños fuera, Runarsdottir. El rechace otra vez para la selección. Juega Laia Codina, ojo que la pierde, ojo a la contra de Islandia. Ojo que nos quedan 30 segundos y ellos quieren marcar un gol. El balón en profundidad para la carrera de Jónsdóttir, que va a tener el 1 contra 1 bien defendida por María Méndez, que apareció al corte forzando el rechace finalmente en las botas de Jónsdóttir. Por tanto, saque de portería para España.
Punto de acabar el partido, Costa Rosa.
Prácticamente, porque quedan 3 segundos para que se llegue al tiempo reglamentario. De hecho, la colegiada señala el final del partido. Celebran las 8.000 personas que han disfrutado esta tarde del partido de la selección en el Skyfy Castalia. Se abrazan las futbolistas de la selección que han conseguido los 3 primeros puntos camino al Mundial de Brasil 2027. Termina este España 3, Islandia 0.
Hablaremos en el larguero con los protagonistas de la victoria de España por 3-0. Sidro Costa Rosa, un abrazo. Sonia, gracias. Juli, Fermín, hasta ahora. Bueno, y tú, Camno, ya nos centramos en ese partido en 8 minutos con Ricardo de Burgos y con Trujillo Suárez en el bar. ¿Qué te parece la pareja para el importante encuentro de semifinales?
Pues lo expliqué ayer un poco en el larguero, ¿no? A ver, si me dices Richie de Burgos para este partido, el ideal. ¿Por qué? Porque deja jugar mucho, porque va siempre a favor del espectáculo. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que viene de pitar el domingo un Betis-Sevilla, no tiene ni 48 horas de descanso, hay otros 9 árbitros internacionales que podían haber pitado este partido, y cuando pitas un Betis-Sevilla, pues generalmente siempre tienes, después del partido siempre tienes ese bajón. ¿Por qué? Porque es un partido de mucha tensión, sobre todo de cabeza, mucha tensión psicológica. ¿Cómo va a afrontar este partido? Pues vamos a ver qué tal le va este partido. Yo creo que hubiese sido el ideal si no hubiese tenido un partido como un Betis-Sevilla anterior. Y la cuestión es esa, que muchas veces hacemos las designaciones por nombre en vez de por estado de forma.
Tal cual, y vamos a ver también el descanso que pueda tener, desgaste emocional después de un Betis-Sevilla. Don Francisco Narváez, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Kiko.
Pues,
don Garrido y compañía, muy buenas.
En la previa te has comido un cocido, estás diciendo sí, que...
que no has querido ver la final del 96, que no has querido regodearte en lo que pasó en la Romareda de aquel día. Y bueno, focus en que el Atlético que salga, comerte un cocido, por ejemplo, que es un plan mucho mejor. Salir con la idea de defender o de salir a ganar el partido, Kiko, ¿tú qué prefieres?
Pues yo me imagino que irá alternando, conociendo al Cholo Simeone. Lo que sí me gustaría es, como diría el gran Flaky, que no se quede en adosado medio ni en bloque bajo. Que lo que tenga que hacer, que lo haga con toda la convicción, sea cuando tenga que hacer un repliegue, cuando tenga que presionar en la parte de arriba. Tener mucho cuidado, ¿no?, a la hora de construir por dentro, porque el FC Barcelona te mete esa emboscada en la cual te puede robar muchos balón y cogerte descompuesto, y después, pues los primeros minutos, cuando ellos están fuertes y con adrenalina, aprovechar algún que otro cambio de orientación, pelotazo a Lukman o al propio Juliano para pelearlo con Cancelo o el propio Koundé. Sobre todo lo que decía el Cholo en rueda de prensa el otro día: determinación, personalidad, y a partir de ahí que no te pueda, porque seguramente en algún momento del partido yo preveo que haya algún momento de turbulencias.
No es la pirotecnia, Nils Ola, tú ni habías nacido de Barcelona 92, pero bueno, se ha tirado de algún recurso en la previa del partido, ¿no?
No había nacido, me faltaba bastante, de hecho, no sabían ni casado mis padres,
¿Qué dices?
O sea, no viste a Antonio Rebollo, no viste a Kikorro ganar la medalla de oro, no viste a Fermín Suárez acelerar
este estadio, además, la ganó.
Claro, nada, no viste nada. Fermín Cacho y Fermín Suárez también, Fermín Suárez también. Fermín se había nacido en el 92.
Sabes que se hicieron los juegos en Barcelona en el 92.
Eso sí, te acuerdas, ¿no?
Mi padre siempre me dice que está por delante mío, por eso, porque hizo los juegos de Barcelona.
¿Sabes quién es Kiko?
Sí, sé quién es Kiko.
Hombre, por Dios.
Entonces era con Q, ¿eh?
Por cierto, una rápida.
Es verdad.
A Pedro Fullana, que es el mejor, y a Miguel Martín Talavera, que son los mejores con la actualidad del Atlético de Madrid, se le han escapado dos fichajes de última hora del Atlético.
Es verdad.
Ahí. Lo ha desvelado hoy Enrique Cerezo en el pre o en el post de la comida directiva. Da igual, este es Enrique.
En el tardeo.
¿Qué la niña mal en este estado de forma? ¿Qué piensa el presidente del Atlético?
Pues que tenemos a Julián Álvarez, que tenemos a Zanford, que tenemos a Smith, que tenemos a muchos.
O sea, Smith y Zanford son los dos nuevos fichajes.
Yo quería decir Tom Ford.
Tom Ford es una colonia, una marca de... Ya algo que decir de Tom Ford y Smith, los nuevos fichajes del Atlético de Madrid.
Yo creo que son muy caros. Que ha ido un poco a vacilar.
Muy cara,
¿eh? Un poco, sí, creo que sí. Por no decir otra cosa, ¿no, Tala?
Yo estaba allí y, de hecho, le he mandado el audio a Fullana, le he dicho...
¿Quiénes son?
¿Tenéis novedades? He sido yo que estoy nervioso por cubrir una semi, lo que pasa, pero no sé quiénes son.
A ver, como es de la época de Gil en su momento hacía algún fichaje un poco raro, ¿no, Pedro? Igual, no sé si, yo qué sé, ¿no? Pero no es el caso, ¿no?
Bueno, ha sido uno de esos días donde no ha tenido su gran mañana o su gran mediodía.
Es que de verdad, no admitís una chanza, Kiko. No admitís una chanza.
Se le ha ido la cabeza y ya está.
Pero yo creo, hombre, ¿cómo no vas a ver cómo se van a inventar dos jugadores?
Que ha sido un vacile con los periodistas y punto, que no hay más.
Yo creo que ha sido un vacile, sinceramente.
¿Te imaginas que se presentan en el siguiente partido del Atlético Madrid en la previa Tomford y Smith? Carrusel Deportivo, seguimos el hacer.
Ahora te toca elegir la SER que quieres. Si lo tuyo es Carrusel Deportivo, te esperamos en tu emisora de la SER. Y si eres de Hora 25, sigue escuchando SER Más. Y por supuesto, Carrusel y Hora 25 en nuestra app y web. A partir de ahora tú eliges la SER que quieres.
Encontráis un reloj y ese reloj no marca, no mide el tiempo, mide tu valor. Tienes la posibilidad de destruirlo, tienes la posibilidad también de que ese reloj realmente te vaya guiando en una forma más justa de actuar.
En Hora 25 no te decimos qué pensar.
¿Qué hacéis?
Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes, un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
Y pregunta, ¿eso pita? ¿El otro se puede dar cuenta?
No. Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER.
Que tú, que siempre fuiste un negado para los idiomas, hayas aprendido inglés a base de mucho box, pit lanes, blistering, paddock, grips, graining, setups, stints, es una verdad como un larguero.
Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena SER.
¿Cómo lo recibe un padre, no? ¿Cómo lo recibe una madre que de repente te ve en un proyecto durante 9 meses y luego le dices que no, que estás trabajando de camarera dependienta, pero que esto es temporal? Es bastante complicado.
Mina El Hamani.
Gata Parda.
He esperado siempre y he confiado, obviamente, en mí, en que viesen ese recorrido a nivel laboral. Entonces, cuando ya han visto que mi camino, pues, me podía permitir, pues, pagarme alquiler y ayudarles económicamente y estar, pues, tranquila conmigo misma durante muchos años, yo creo que eso para ellos ha sido como la luz verde.
Entrevistas hay muchas. Gato Pardos. Solo en El Faro.
Yo tenía un mantra constantemente y era: esto es temporal.
El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
¿Quiénes eran estos militares africanistas? Bueno,
la historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
Bueno, eran militares salidos de la academia, que en la península hubieran sido, pues, absolutamente irrelevantes, vulgares oficialillos, pero que en la Guerra del Rif hicieron una carrera vertiginosa. Ejemplo práctico, el teniente Franquito. El Consejo Militar se opuso a semejante ascenso a comandante del teniente Franquito, porque se saltaba todo el reglamento. Pero bueno, cuando ya era Franquito capitán, se fue a llorarle a Alfonso XIII y el Borbón se lo concedió. Yo no sé, por favor, si alguien encuentra una sola cosa que hiciera bien Alfonso XIII, que nos escriba. Absténgase, Zarzuela, eso sí.
Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast, Cadena Ser.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
En la Cadena Ser, hora 25. Aymar Bretos.
El día en dos minutos, Alejandro Becerra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Donald Trump ha amenazado hoy con cortar todos los lazos comerciales con España tras la decisión del gobierno de no permitirle a Estados Unidos usar las bases de Rota y Morón como parte de la ofensiva contra Irán. Trump, enfurecido esta tarde en la Casa Blanca, ha dicho que España es un aliado terrible y que piensa cortar esas relaciones comerciales. El gobierno español ha anunciado que Pedro Sánchez va a comparecer mañana a primera hora para analizar la situación en Oriente Próximo. La Moncloa advierte ya a Trump de que los acuerdos están para cumplirse. Mientras, Bruselas recalca que defenderá la plena protección de los intereses de la Unión Europea, aunque evita ahondar en la amenaza de Trump sobre el terreno. Israel ha bombardeado esta tarde de nuevo Teherán, la capital iraní. El ejército afirma haber atacado el edificio donde se reúne la asamblea de clérigos que tiene que elegir al sucesor del ayatolá Jamenei. Trump acaba de decir en redes sociales que Estados Unidos va a escoltar los cargueros de petróleo que lo necesiten para pasar por el estrecho de Hormuz, que Irán dio por cerrado ayer. Reino Unido se ha sumado a Francia y Grecia y va a enviar un destructor a Chipre, donde hubo un ataque con drones en la base británica de la isla. Precisamente el presidente francés Macron, en un mensaje a la nación esta noche,
contenu de tout cela et des négociations qui ne progressaient plus,
ha cargado contra el régimen iraní, aunque al mismo tiempo ha dicho que no pueden apoyar los ataques de Estados Unidos e Israel porque están fuera del derecho internacional. Macron anuncia que va a enviar un portaaviones al Mediterráneo. Y hoy ha muerto el periodista Fernando Onega, a los 78 años, testigo y uno de los protagonistas de la transición, porque fue jefe de prensa de Adolfo Suárez y autor de la famosísima frase "puedo prometer y prometo". Fue también director de informativos de la cadena SER durante el golpe de estado del 23F. En hora 25 acabamos de hablar con Iñaki Gabilondo sobre el legado de Onega.
Pues ha tenido una carrera en todos los medios y siempre marcado por ese mismo talante, ¿no? Una voluntad de conciliación extraordinaria, reconocimiento absoluto, en una posición de concordia perpetua, que es como diríamos, como si hubiera, le hubiera tocado el legado de mantener la herencia de aquel pensamiento que en un momento determinado pues le llegó tan cerca al presidente del gobierno.
Y una cosa más, en Santander ya son 5 los muertos y un desaparecido después de que haya cedido una pasarela peatonal en la zona de El Bocal. Una séptima persona ha tenido que ser atendida por hipotermia.
Y a esta hora la mirada de Xavi Vidal-Folk.
¿Valía la pena esta guerra contra Irán? Es mucho más que dudoso, muy dudoso, tan dudoso como la finalidad de los ataques de Israel y Estados Unidos. ¿Qué objetivo tenían? Si era acabar con la cruel dictadura de los ayatolás, de momento el éxito no les acompaña demasiado. La primera cúpula ha quedado desarticulada, sí, pero la segunda o sustituta de la primera sigue funcionando y devolviendo golpe por golpe, como si el régimen no fuera un pollo descabezado. ¿Acaso estará buscando Trump a una Delcy con burka? ¿Y si lo que pretendía era acabar con lo que él mismo calificó como peligro inminente, por qué no nos explica en qué consistía concretamente ese peligro? Nada de armas nucleares. Según él mismo había reconocido el pasado verano tras bombardear 3 complejos atómicos iraníes, proclamó entonces que han sido completamente destruidos o extirpados. Llevará años volver a ponerlos en servicio. No han pasado años, ni siquiera uno, solo meses. ¿Mintió entonces? ¿Miente ahora? ¿Acaso miente siempre? Y desde la óptica de los resultados concretos, ahí están. Dolor, dolor, dolor. Centenares de muertos, decenas de miles de desplazados en Líbano, encarecimiento del petróleo y del gas para todo el mundo, división en Occidente, toda una región, la del Oriente Próximo, paralizada, tensiones internas en Estados Unidos, incluso dentro del movimiento MAGA que apoya a Trump, secreta satisfacción de otros imperios invasores a los que viene a justificar, como el de Putin. ¿Valía la pena? ¿O además de ser un horror, constituye una idiotez?
Mirando a Irán, mirando a Estados Unidos, hoy hora 25 de los negocios. Javier Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy la última factura que nos deja el conflicto de Irán es la factura americana. Donald Trump ha anunciado que rompe relaciones comerciales con España. De momento es muy difícil saber qué significa esto, porque compramos a Estados Unidos más de 20.000 millones al año. Así que ahora mismo lo primero que hacemos es cruzar los dedos y lo segundo preguntarnos hoy cuál es la factura americana del conflicto en Irán.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy la factura Trump. Porque hemos leído en las últimas horas la factura iraní. ¿Qué nos va a costar en petróleo? ¿Qué nos va a costar en gas natural todo este conflicto? Pero Donald Trump esta tarde asegura que va a romper relaciones comerciales con España, sin explicar qué significa exactamente esto, porque las dos economías están integradísimas hasta el punto de que prácticamente el 2,2% de nuestro PIB lo importamos y lo exportamos a Estados Unidos. ¿Qué significa este embargo? ¿Qué significa este romper relaciones? ¿Es algo que todavía está en el aire? Pero que puede significar una ruina económica si se lleva adelante en términos literales. Hoy esto huele a fanfarronada, suena a fanfarronada y sabe a fanfarronada. Pero todavía hay que saber si esto es real. Hoy vamos a leer esta, la factura americana y las implicaciones que todo esto tiene en materia de inflación, crecimiento, paro. Hoy la factura de Irán, la factura americana en hora 25 de los negocios.
So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain.
Este es el anuncio de Donald Trump. Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España. Lo que hoy dice Trump, esta ruptura de relaciones comerciales, es económicamente una salvajada y muy difícil de digerir, muy difícil, para empezar, de creer. Porque exportamos a Estados Unidos solo en bienes 16.000 millones y en servicios todavía más, aproximadamente el 2% de nuestro PIB se exporta, se vende a empresas americanas. Y importamos de Estados Unidos todavía más, en torno a 26.000 millones, según los datos del Banco de España. Compramos a Estados Unidos muchas, muchísimas cosas, sobre todo petróleo. ¿Qué significa romper relaciones? Y, sobre todo, es creíble romper relaciones, porque ahora mismo lo que Trump ha anunciado es una larguísima lista de agravios.
Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all,
diciendo que ha dado orden a Scott Bessent, el secretario de Comercio, que rompa relaciones con España, pero a partir de ahí todo es una lista de insultos. No han querido gastar en defensa como yo les pido, no se atreven a participar en una guerra como yo les exijo. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that in NATO. No queremos tener nada que ver con ellos. Tienen buena gente, mal liderazgo, pero no tienen nada que ofrecernos. Así que esta es la frase. Vamos a cortar relaciones comerciales con España. No queremos tener nada que ver con ellos. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Jordi, esto, insisto, huele, sabe y suena a fanfarronada ahora mismo. Pero en términos económicos, si esto literalmente se aplica como Trump lo está describiendo, esto es una ruina para España y también para Estados Unidos.
Sí, porque estamos hablando de cantidades de dinero enormes. Según los datos provisionales de la Secretaría de Estado del Comercio, España compró el año pasado, 2025, productos valorados en 30.000 millones de euros procedentes de Estados Unidos. Eso es lo que salió de Estados Unidos y entró en España. Pero es que si miramos lo contrario, es decir, los productos que vendimos desde España a Estados Unidos, estamos hablando también de una cifra que supera los 16.000 millones de euros. Así que estamos hablando de cifras astronómicas. ¿Qué es lo que compramos a Estados Unidos? Pues básicamente son dos tipos de productos. El mayoritario tiene que ver con la energía. Ahora mismo de Estados Unidos compramos alrededor del 15% del gas natural licuado y también del petróleo que entra en España. Eso son cantidades que se acercan a los 10.000 millones de euros de valor. Mientras que también hay una larga lista de productos que tienen que ver con la alimentación, desde el aceite de oliva, desde la soja, desde el maíz, desde el trigo, frutos secos, son algunos de los productos que entran aquí. ¿Qué vendemos nosotros ahí? Pues aparte de algunos productos energéticos, hay mucha maquinaria, mucho material médico y farmacéutico que sale de España y que se vende a Estados Unidos, además también de una parte que tiene que ver con la alimentación, como por ejemplo el vino. Es por tanto una factura enorme y tendremos que esperar a ver en qué se concreta esta amenaza o anuncio que ha hecho Donald Trump esta tarde.
Hay una enorme diferencia entre romper relaciones comerciales, esto, cerrar los dos grifos, el de exportaciones e importaciones, lo que nosotros vendemos allí, 16.000 millones exportamos allí aproximadamente en bienes, y lo que nos venden desde allí, 26.000 millones, hay una enorme diferencia entre esto y que el gobierno americano cancele contratos públicos, que es la otra forma de leer esto. Lo uno es un drama, lo otro puede llegar a ser mera burocracia. Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Ayúdenos a valorar esto. ¿Qué tenemos ahora mismo? ¿Qué significa esta amenaza de romper relaciones comerciales con España?
Pues en este momento es solamente una amenaza. No sabemos si es una amenaza vana, que entonces no llevaría a ningún sitio, o es una amenaza que, con mucho esfuerzo burocrático, con mucho esfuerzo de superar el paraguas de la Unión Europea, no sé si puede llegar a sacar algo en claro la administración Trump. ¿Por qué digo esto? En este momento supongo que la Unión Europea tendrá que decir algo ante lo que podría ser un trato muy desfavorable para uno de los países de la Unión Europea, uno de los países principales, ¿no? Yo creo que no es fácil de llevar a cabo, aunque ahí señalabas tú claramente el tema de los contratos públicos, ahí sí que se puede hacer algo, ¿no? Pero ¿qué va a embargarlo? Es decir, lo que ya viene de camino se va para allá, ¿cómo lo vamos a parar? También la administración Trump tiene que ser consciente de que los productos españoles pueden ir a través de terceros países y seguir, por tanto, el flujo comercial seguiría, ¿no? Entonces, no tengo yo muy claro que esto vaya más allá que una medida de presión que sea vocalizado, que sea hecho pública, para ver si España reacciona o para intentar obtener algún tipo de contraprestación Estados Unidos, porque llevarlo a la práctica y que tenga efectos de embargo, eso prácticamente es imposible a día de hoy, porque además la Unión Europea algo tendrá que decir.
Ahora mismo esta es la gran factura que podríamos pagar. Insisto, y todos los que estamos leyendo esto, desde el profesor Carbó hasta quienes estamos en la observación desde fuera, leemos esto como una bravuconada. Vamos a ver qué nos deja. Pero lo cierto es que la factura americana ha comenzado ya. Y el qué montante suma esa factura es una cuestión de cuánto dura esto y de cuánto afecta esto, de tiempo y de espacio. Ahora mismo, esos dos indicadores en el salpicadero, los dos apuntan en dirección negativa. Es cuestión de tiempo, de cuánto más se prolonga el conflicto. Y Donald Trump ya ha dicho, este va a ser un conflicto largo, más largo de lo previsto, de semanas, meses de duración.
And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it, whatever...
Y es además una cuestión de espacio, de cuánto se incendia ahora mismo, de cuánto se generaliza esto. Y esto ahora mismo está apuntando a una generalización.
J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes.
Francia ya ha desplegado fragatas en el Mediterráneo junto a Grecia, junto a Chipre.
Nous ne communiquerons plus sur les chiffres.
También lo ha hecho el Reino Unido. Así que los dos indicadores que marcan si esta factura va a ser mayor o menor, los dos indicadores están parpadeando en rojo ahora mismo. Esto va a durar más de lo previsto y tiene más alcance de lo previsto. Así que hoy vamos a leer esta factura que empieza con esa amenaza de embargo, pero que se puede pagar en otros tres capítulos más. Primero, inflación, precios. Segundo, crecimiento. Y tercero, paro. Empecemos por inflación, porque la subida de precios ya ha comenzado vía surtidor y vía factura de la luz.
Con los nuevos carburantes únicos de BP podemos tenerlo todo. ¡Calidad!
Irán es el cuarto mayor productor de la OPEP y tiene la segunda mayor reserva de gas natural del mundo. Y el estrecho de Hormuz, lo hemos dicho ya, ve cómo pasa por allí una quinta parte del crudo del planeta. Hoy Goldman Sachs publica informe y lo que dice es, si este freno en el estrecho de Hormuz, si ocupa todo este espacio, continúa, si dura un mes, puede suponer una subida de precio del 130%. Eso significaría precios que no veíamos desde la guerra de Ucrania.
Por las nubes.
Me parece que es de sinvergüenzas.
Sí, se ha notado bastante. Cuando vas al Mercadona y ves que la garrafa está a 26 euros.
Mucho más cara que antes. No se puede
Hay
comprar.
Una regla de tres petrolera y es que por cada 10 dólares de subida sostenidos, la inflación sube 0,2. Dos décimas. Llevamos ya 20 dólares de subida, lo que significa que si esto se sostiene, la inflación puede subir al menos 4 décimas. Y todo esto nos deja una cadena de impactos. Primero, en producción, con la subida de la luz. Segundo, en distribución, con los camiones, con la subida del combustible. Y tercero, permea en la alimentación, en el supermercado. Ahora lo que hay es dos grandes riesgos que esto dure y que esto se extienda. Y dos grandes diferencias con Ucrania. Se ha reforzado el papel de las energías renovables, se ha cambiado algo la fórmula para calcular el precio de la luz, así que esta subida, gran diferencia, primera, puede ser algo menor en la electricidad. Y dos, entonces la subida del gas fue de casi llegar a 343 euros. Hoy estamos todavía en 57, 60 euros. Y hoy el gobierno se aferra a este dato. Todavía no se nos va a ir de la mano la inflación, decía Carlos Cuerpo.
Pero sí que es cierto que yo creo que es bueno contextualizar y poner estas cifras en relación a dónde estaban, por ejemplo, en el caso de la crisis energética como consecuencia de la invasión de Ucrania. El gas ayer cerró por encima o en torno a los 40 euros. En el caso de la guerra de Ucrania estuvimos por encima de los 340. Esto nos da una idea, yo creo que relativa y que nos ayuda a contextualizar.
Dicho esto, todo es cuestión de tiempo, porque si esto dura... En Ucrania, Rusia tenía en juego 80.000 metros cúbicos de suministro anual. Aquí hay 120.000 metros cúbicos que vienen de Oriente Próximo y que si quedan bloqueados en el estrecho de Hormuz, insisto, no estamos allí todavía, pero pueden hacer que lo de Ucrania, si esto se sostiene, fuera una suave broma. ¿Y qué significa esto en términos de inflación? Hoy hemos conocido los primeros datos de la eurozona y de momento están subiendo ligeramente, ligeramente por encima de lo esperado. Pero mañana pueden subir todavía más porque, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sira, el transporte marítimo ya está disparando precios, el coste de fletes ya se está disparando y el de seguros también, lo que significa, tarde o temprano, estos precios van a llegar al supermercado.
Sí, las sobreprimas de los seguros de guerra, que son las que se aplican a los buques de mercancías que transitan por zonas conflictivas, han pasado de suponer entre el 0,1-0,25% del valor total del buque al 1% o en algunas aseguradoras incluso al 1,3%. Es decir, cuestan hoy hasta 10 veces más que hace una semana, según datos del broker de seguros.